Oh Señor, tú eres nuestro refugio, nuestra protección, como cantábamos, oh Padre. Permite que podamos descansar en ti, oh Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella aprendemos a acercarnos cada vez más a la altura de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Permite, oh Padre, que esta mañana, al abrir tu palabra y al estudiar de ella, tu Espíritu use poderosamente estas palabras para transformar nuestros corazones, de modo que nos acerquemos más a ti, oh Señor, en comunión, en deseo, en alabanza, en admiración a tu santo y bendito nombre, y cada vez más demos vuelta atrás al pecado, a una vida de iniquidad y de transgresión a tu palabra. Oh Señor, bendícenos en esta mañana y que tu palabra hable poderosamente a cada uno de los corazones aquí presentes. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 11. Mateo 4, 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Todos nosotros somos tentados todos los días. Siempre tenemos tentación. Dice la palabra que aquel que tienta nuestras almas no es Dios. No viene por casualidad, no viene por el azar, sino que viene premeditadamente del gran tentador, que es Satanás. Eso lo dice Santiago 1, del 12 al 15. Pero Santiago 1, del 12 al 15, nos revela algo más importante todavía. No solo que las tentaciones no nos llegan al azar, sino que son parte de ese plan corrupto del maligno de querer vernos caer ante la palabra de Dios, sino que también nos dice la estrategia usada por el maligno. Siempre usa una estrategia muy similar, un ciclo que se repite siempre cuando caemos en tentación. Y aquí vamos nosotros como corderos y siempre caemos, o muchas veces caemos, en las trampas del maligno. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cristo, como vamos a ver ahorita, soportó la tentación de Satanás. Cristo es bienaventurado. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Hay una promesa involucrada en el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay una promesa involucrada en poder salir airosos de la tentación. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No es Dios que lo hace. Sino, y aquí viene la estrategia de Satanás, aquí viene esa estrategia que nos lleva siempre a sucumbir, o muchas veces a sucumbir ante el pecado. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Hay un deseo, la concupiscencia no es más que un deseo interno, fervoroso, que nos apasiona, que está dentro de nuestro ser, que nos atrae a esa tentación. Satanás nada más pone una tentación en un lugar y luego empiezan nuestras pasiones a atraernos hacia esa tentación. Después que somos atraídos, dice el texto, entonces empezamos a ser seducidos. Primero está la tentación, nos acercamos a ella, nosotros mismos. Después empieza nuestro cuerpo a seducirnos a nosotros mismos. Ese deseo interno, esas pasiones por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, nos llevan a ver qué atractivo es el pecado. Y empieza ese proceso de seducción y nuestro cuerpo a debatirse a sí mismo, a llevarle a la mente la información. Mira qué bonito es el pecado, acércate más, toca un poco, pruébalo, a ver qué tal. A veces se vuelve teológico en sus pensamientos y dice, total, ya Jesús te perdonó por todos tus pecados, acércate más a Él. Y luego dice que somos seducidos, vamos siendo seducidos a ese pecado. Ya hay un proceso en que nuestras propias pasiones empiezan a convencer a la mente. Tú tienes que probar eso, ve, tómalo, come del árbol, como le decía a Adán. Y en el versículo 15 nos da el final desastroso de este proceso. Dice, entonces, la concupiscencia, cuando de su propia, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Viene el deseo fervoroso interno, después de haber negociado con la mente, destruye todo poder de la mente, y la mente dice, acepto. Es interesante, hermanos, que hasta que no se da este punto, todavía no hay pecado. Todavía todo el proceso anterior es parte de la tentación. Todavía en este punto en que tus pasiones están tratando de convencer a tu mente, todavía tu mente puede decir no, obviamente iluminada por el Espíritu Santo, pero todavía tu mente puede decir no y apartarte del pecado. Si lo logras hacer justo en ese momento, fuiste victorioso, fuiste bienaventurado, y esas promesas que dice aquí las Escrituras son para ti, recibirás la corona de vida. Pero sin embargo, si tu mente es doblegada y tu mente sucumbe ante los pedidos y esa seducción y esa atracción de tus deseos internos, de esa concupiscencia, y dices, acepto el pecado, entonces ya se convierte en pecado. Y dice que siendo consumado el final de la historia, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. El pecado da a luz muerte. Son tres pasos que usa Satanás. Satanás viene tranquilito y siempre usa la misma estrategia. Nos presenta un espectáculo de tentación, y especialmente lo hace cuando estamos más vulnerables, como vamos a ver en este pasaje. Luego nuestras pasiones empiezan a ser atraídos por esa tentación, nos acercamos. Luego empieza ese proceso de seducción, la mente con el cuerpo, lo hago, no lo hago. Y finalmente la mente dice, acepto el pecado. Y ahí somos, la voluntad es cautiva del pecado. Y ahí cometemos el pecado final. Todos los pecados son de la misma forma. Tome por ejemplo el chisme, por poner un pecado. Primero, la exposición. Estamos ociosos. Y en medio del ocio, que tú quieres llamar ese amigo o esa amiga canchanchana, que tú sabes que siempre hay mucho palabrerío y mucho pecado, te enteras en medio del ocio que la última noticia te enteraste. Ay, 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 mira la noticia que me enteré. Y ahí empieza tu mente a trabajar con el corazón. Y nuestros deseos internos nos incitan a sucumbir ante el chisme. Y finalmente, hasta aquí no hay pecado, pero finalmente tu deseo conecta con la mente y la mente dice, llámala, llámala. Y tomas el teléfono. y desde que llamas y das el chisme, ahí entra el pecado. Decidimos doblegarnos ante el chisme. La fornicación, eso es el mismo método. Va un soltero que está vulnerable o una persona que tiene mucho tiempo en abstinencia y Satanás le deja una valla publicitaria, una mujer en ropa interior o un artículo de revista y los hombres inmediatamente se conectan por la mirada. En medio del ocio, probablemente, así fue atraído David para la fornicación, en medio del ocio, sin estar haciendo nada, buscando qué hacer. Y viene Satanás y le deja caer ahí esa imagen para los ojos. Inmediatamente es atraído por la tentación. Y empieza ese proceso mental que todos los hombres conocen, de esas pasiones internas, a decirle a la mente, mira, acércate, pero mira a ver si puedes ver más. Acércate, trata de ver qué más puedes hacer. Y empieza ese momento de indecisión entre tus pensamientos y tus pasiones, hasta aquí, hermanos, no hay pecado, tú te estás acercando a la tentación. Por eso es que las Escrituras dice, huye de ella, hace tiempo que debiste haber huido para que no llegaras al pecado. Pero una vez que deseas acercarte más, tus pasiones convencen tu mente, hasta que la mente dice, se doblega a tu voluntad y dice, quiero más. Y ahí llega el pecado. Ira descontrolada, es lo mismo. Primero tenemos un día que nos sentimos cargados y vienen entonces detonaciones externas. Tú estás ese día que no puede aguantar una más. Y viene y llega precisamente la que estaba esperando y detona delante de ti. Y ese fuego interno de tu pasión, de tu cuerpo, llega a tu mente y le dice, grítale, dile, explota en ira y hazle saber todo tu rencor. Mientras tú no has abierto esa boca, y todo eso está ahí en ese pensar, ¿lo hago o no lo hago? Todavía tú puedes huir del pecado. Si pensaste mal, ya pecaste. Pero si te detienes, refrenas tu lengua y te apartas, puedes salvar y tu batalla contra el pecado. Pero si tu mente te doblega y te dice, no, dile todo lo que tienes que decirle, inmediatamente, desde que tu mente lo acepta y te desplayas en ira, te ganó, fuiste ganado por el pecado. Hoy vamos a estar viendo la tentación de Jesús. El diablo usa las mismas tácticas que usa con nosotros, solo que aquí estamos hablando en proporciones sumamente infinitas comparadas con nosotros. La tentación de Jesús es la tentación más fuerte que jamás Satanás habría preparado para nadie en la historia. Nunca había habido una tentación tan fuerte. De hecho, Satanás no es omnipotente. Las tentaciones que nos llegan a nosotros no vienen directas de Satanás. ¿Tú crees que Satanás va a perder tiempo con nosotros? No. Satanás tiene unas huestes de ángeles, de poder, que son los que vienen a actuar con nosotros. Y ellos son entrenados. Y Satanás traza sus estrategias de cómo es que va a hacernos caer. Pero en la tentación de Jesús, dice la palabra, que fue Satanás mismo que fue. Estamos hablando aquí de palabras mayores. Estamos hablando aquí de que no voy a mandar un emisario a traer la tentación. Satanás mismo tiene que presentarse delante de Cristo. Hacer la tentación jamás, jamás vista en toda la humanidad, solo en el tiempo, en los momentos de Jesús. Y con la misma sutileza que nos atrapa, con ese mismo ciclo de concupiscencia que estábamos hablando ahorita, trata a Satanás de caer a Jesús, de hacer caer a Jesús. Nosotros nos preguntamos, cuando vemos cómo caemos y sucumbimos tanto en el pecado, tantas veces caemos y a veces luchamos y como quiera caemos, y creo que al menos hay tres preguntas que siempre nos hacemos cuando tenemos esta situación que son contestadas en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Una pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, habiendo caído tanto ante la tentación, poder ser justificados por nuestras transgresiones, por ejemplo. Eso puede ser una pregunta honesta del razonar de nuestras tentaciones y las caídas a nuestro pecado. ¿Cómo podemos justificar, ser justificados delante de Dios si hemos caído tantas veces en el pecado? ¿Cómo va a ser que ese día que nos presentemos delante de Dios, habiendo perdido tantas veces del pecado, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Cómo vamos a poder ser hallados justos delante de su presencia cuando el Santo Dios justo venga y nos presente todos los pecados que hemos caído en nuestras vidas? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Cómo podemos vernos justos delante de Él? Segunda pregunta, ¿quién puede interceder por nosotros? ¿Quién nos ayudará? Decía el Chapulín Colorado. ¿Quién podría interceder con nosotros después de haber pecado tanto? ¿Quién pudiera decir algo positivo de nosotros delante del Padre para tratar de llegar a misericordia a Él y que podamos ser ya hechos aceptos delante de Él? Pero la tercera pregunta que también nos contesta el pasaje es, ¿podríamos nosotros alguna vez salir victoriosos de la tentación? Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? ¿Hay alguna varita mágica que nos ayude a salir victoriosos de la tentación? ¿Cómo lo logró Cristo? ¿Puede haber ahí alguna enseñanza para nosotros? Tres preguntas que queremos contestar esta mañana. ¿Podemos ser justificados de todas nuestras transgresiones? ¿Quién pudiera interceder por nosotros ante tantas veces que sucumbimos al pecado? Y por último, ¿cómo podemos salir victoriosos ante una tentación de Satanás? El texto lo podemos dividir en tres puntos mientras lo estudiamos. Primero, ver Cristo ante la debilidad. Luego, Cristo ante la tentación. Y ahí vemos las tres tentaciones que Satanás le hizo a Jesús. Y por último, Cristo ante la victoria. Cristo ante la victoria. Vamos a ver primero Cristo ante la debilidad. Y este contexto viene después del bautismo de Jesús. Pareciera como que el Espíritu Santo está llevando a Jesús a varios eventos que eran prioritarios antes de la vida del ministerio activo de Cristo. Entre ellos estaban estos dos, el bautismo de Jesús primero y ahora la tentación del maligno. En cuanto vemos cómo pasamos de uno al otro y nos asombra ver tanto contraste, ¿eh? El bautismo de Jesús en el río Jordán, en aguas frescas. La tentación en el desierto, en pleno fuego de la tentación. En el bautismo, delante de mucha gente, y todos pueden ver la gloria de Cristo. En la tentación, en silencio con Satanás, solamente. En el bautismo, escuchan la voz del Padre, descender desde los cielos, glorioso, ante todos los que estaban ahí bautizando a Jesús. En la tentación, escuchan la voz de Satanás. En el bautismo, un evento glorioso de Cristo, donde Cristo es ungido. En la tentación, un evento de gran desafío para el Señor, donde Cristo es fuertemente atacado. ¡Qué contraste! Solo ver pasar de uno al otro nos abruma. Ambos eventos sumamente importantes para el ministerio de Cristo. Pero, ¿cuánta diferencia entre ambos? Dice el texto, los versículos 1 y 2 del capítulo 4 de Mateo, dice que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Vimos en Santiago que Dios no tienta a nadie. El Espíritu no está llevando a Cristo a la tentación, lo está llevando a ser tentado por el maligno, sabiendo que era uno de los eventos importantes, necesarios, antes del ministerio de Cristo. Y dice que es para ser tentado por el diablo. Y ahí vemos el maligno, el gran tentador, el que está primariamente activo en la tentación de Jesús. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, miren qué interesante, pareciera que estos 40 días no fueron fáciles. Primero, intente usted tener 40 días de ayuno, o mejor no lo haga, no vaya a hacer cosas, pero imaginen 40 días de ayuno, no es fácil, pero encima de eso, imaginen lo difícil que debió ser con el tentador activo ahí mismo. 40 días y 40 noches. Y el texto después nos dice algo que si lo pensamos bien, nos va a erizar la piel. Cristo, el que habita, el Dios inmarcesible, el Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos, de eternidad pasada, eternidad futura, en los cielos, el que está sentado a la diestra del Padre, ese Dios mismo que está ahora humanado en la tierra, se hizo hombre para padecer igual que nosotros, ese Dios perfecto, dice las Escrituras, tuvo hambre. Hermano, ustedes se han puesto a pensar eso. Tuvo hambre. El Creador de los cielos y la tierra dice que todo cuanto existe fue creado para Él. Y vino a la tierra a pasar hambre. Vino a la tierra a pasar enfermedad, a pasar dolores, a pasar trabajo, a tener que trabajar como un carpintero. Señores, ¿por qué un Dios glorioso, teniendo todo en los cielos, tuvo que venir y humanarse para hacer esto? ¿Sabe por qué? Por ti y por mí. Cristo tuvo que padecer hambre. Pero la Biblia nos dice algo mejor. Él lo hizo también para conocer mejor nuestras debilidades, para que ahora como sacerdote perfecto delante de Dios, cuando interceda por nosotros, porque estamos orando, porque tenemos hambre, el Señor dice, yo sufrí hambre, yo sufrí dolor, yo sufrí enfermedad, y así puede interceder delante del Padre por nosotros, porque Él padeció nuestras mismas debilidades. El Señor tuvo hambre, hermanos. ¡Wow! Y Él decidió humanarse sabiendo que eso iba a pasar, porque tenía algo en su mente. Tenía tu nombre en su mente. Tenía ese pueblo, ese remanente que había escogido para sí. Dice, por ellos, yo me voy a humanar y voy a tener hambre. ¡Wow, hermanos! Pero 40 días de hambre definitivamente es una de las tácticas especiales del diablo como una exposición vulnerable para ser tentado. El mejor momento para ser tentado después de 40 días de hambre. Un detalle, ¿ustedes se imaginan por qué Satanás iba a hacer esto? ¿Para qué Satanás viene y se acerca a Jesús para venir a tentarle, hermanos? Hermanos, aquí vemos algo más allá de lo que se nos está diciendo en el texto, algo que lo vemos más al contexto de las Escrituras. Aquí vemos los planes macabros del maligno, del Satanás mismo, para terminar con la redención del hombre. Hermanos, esta guerra la vemos desde el inicio de las Escrituras, desde Génesis, cuando el hombre cae en pecado. Dice las Escrituras, yo pondré una enemistad, cuando le está dando la maldición a la serpiente, entre tu simiente, a la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la simiente de la mujer, o sea, a la descendencia de la mujer, que es la descendencia de Cristo. Ahí van a haber dos simientes en toda la humanidad, que desde el día de la creación, desde el día de la caída, hasta el día de hoy, y hasta el día de la venida de Cristo, esas dos simientes siempre han estado en total conflicto toda la vida. Y Satanás ha hecho grandes intentos de exterminar los propósitos de redención de Dios. Dios tiene en su plan perfecto, en su decreto eterno, un propósito de redención, de traer justicia a la humanidad por su pecado, pero a la vez escoger un pueblo para sí y para que sea para sí. Y Satanás siempre ha tratado de eliminar esa redención. Él sabe que la redención, que el plan redentivo incluiría que el Mesías vendría y moriría en la cruz por nosotros. Y ese Mesías tenía que ser santo. Si él podía exterminar a Jesús antes de nacer, como trató muchas veces de terminar en los tiempos de Esther, en los tiempos de Babilonia, muchas veces él trató de exterminar la simiente de Cristo y nunca pudo. Luego nació Jesús y mandó a matar a todos los niños de la edad de Jesús para ver si Jesús moría para que no llegara a la cruz. No pudo. Ahora en la tentación, la misión macabra del maligno es asegurar que Jesús no llegara santo a la cruz. Si pudiera llegar con una mancha, una manchita pequeña al Cordero de Dios, iba a ser suficiente para no poder ser perfecta la redención de Cristo. Así que esta es la misión de Satanás. Va a tener tres tiros al bateo, va a tener tres posiciones al bate para tratar de, en lo más mínimo, ensuciar la santidad de Cristo y así evitar que llegue a la cruz para redimirte a ti y redimirme a mí. Esos son los planes malignos y macabros del maligno. Así que eso nos lleva al segundo punto, Cristo ante la tentación. Y vamos a ver cada una de las tres tentaciones. Aquí va Satanás al bate la primera vez. Y dice el versículo 3 y 4. Y vino a él el tentador, o sea, vino a Jesús el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, en el original no parece tanto como en nuestro idioma como una duda. Más bien pudiera haberse traducido, al menos no en este caso, más bien pudiera haberse traducido como, ya que eres el Hijo de Dios. O sea, aquí no está poniendo en duda la deidad de Cristo, al contrario. Aquí lo que él quiere es, que mejor dicho, que sea, que siendo Dios, utilice poderes especiales. Dice, ya que tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes 40 días sin comer, Jesús, 40 días en el desierto, orando y leyendo el Antiguo Testamento. Y aquí mira unas piedras. Tú tienes el poder de convertir las piedras en pan. Solo tienes que decirlo tu palabra y ya, transformas esto en pan y te lo puedes comer. Termina el texto. Y respondiendo él y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí estamos hablando de los deseos de la carne. Satanás quiere venir a tentar a Jesús con los deseos de la carne. Quizá para ponerlo en lenguaje más llano para nosotros, pudiéramos hablar de la codicia. Cuando nosotros queremos ver algo y tenerlo para nosotros. Obviamente, a Cristo no le van a venir con un Ferrari. Mira, Jesús, di que estas piedras se conviertan en un Ferrari. Porque Satanás sabía que eso no era algo que le iba a interesar a Jesús. Después de 40 días de hambre, lo que le pudiera interesar es un pan. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde podemos cortar las rayas? Si codiciar un Ferrari es pecado, ¿hasta dónde podemos ir bajando desde el Ferrari al pan para poder trazar unas rayas y decir, es pecado querer eso? ¿Dónde pudiera ser esa raya? Bueno, el texto mismo nos ayuda a entender un poco que depende mucho de los propósitos y más de tu corazón, de los propósitos y del corazón. Porque si somos honestos y pensamos un poco, uno de los problemas que tuve al estudiar el texto es que, ¿cuál es el pecado en convertir esas piedras en pan? O sea, Cristo tiene hambre, tiene el poder, es Dios. ¿Cuál es el pecado en venir, convertirlas en pan y saciar su hambre? Es una necesidad humana, ¿verdad? Bueno, el tema aquí está en los propósitos. Cristo nunca usó sus poderes divinos en su ministerio para propósitos personales. Siempre fue para un propósito del reino de Dios. Siempre fue para un propósito del reino. Usar sus poderes para propósitos personales es porque Cristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Y él tenía que mostrar toda su vida una actitud de sumisión. Vino como siervo, como hombre, vino como siervo. Así que usar sus poderes para un beneficio personal puede verse como lucrativo, se ve como lucrativo. Él estaba haciendo una misión santa, un ayuno. Él no puede terminar ese ayuno de esa forma, sino que, y solo porque Satanás lo diga. Ahí viene esta tentación, por los propósitos no son correctos. Cristo iba a comer en algún momento, obviamente, pero no lo podía hacer así como Satanás lo dice. Hermano, esto fue intenso, ¿eh? Esto fue intenso. Satanás buscó el momento más vulnerable de Jesús para venir a traer una tentación de lo más sutil, de lo más sutil. Cualquiera puede decir, no, pero eso no tiene nada, come. Cristo dice, no, no, yo no voy a hacer eso. El texto que usa Jesús para rebatir a Satanás dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde vemos ese texto en las Escrituras? Ese texto lo vemos en Deuteronomio 8:3. Les voy a leer, no tienen que buscarlo. Deuteronomio 8:3 dice, hablando Dios del pueblo de Israel y todo lo que le había estado dando al pueblo de Israel en el desierto para llevarlo a la tierra prometida, Dios estaba resaltando las maravillas de haber sacado al pueblo a libertad para luego llevarlo a la tierra prometida. Y dice Deuteronomio 8:3, que y te afligió Dios y te hizo tener hambre en el desierto y te sustentó con maná. De hecho, algunos ven cierto paralelismo entre lo que le estaba pasando al pueblo en el desierto y Jesús. Dice, pero Dios te sustentó con maná. Dios te afligió en el desierto, sí. Te hizo pasar hambre, pero te dio la provisión. Dios siempre proveía. Te dio el maná. Y dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Y para qué la hizo Dios? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿En qué contexto está este texto? Está diciendo Dios a su pueblo, yo soy tu proveedor, yo soy el que te va a dar de comer y yo soy el que te voy a cuidar. Y lo importante aquí no es tanto lo que tú comes físicamente a tu cuerpo, sino mi provisión espiritual para ti. Yo te voy a guardar y te voy a cuidar como un pueblo especial. Cristo dice, yo me voy a amparar en las promesas del Señor. Yo voy a esperar la provisión de Dios y no voy a usar un elemento que no es correcto para una satisfacción personal. No lo voy a hacer. Dios proveerá. Y ese fue el primer latigazo que le da Jesús a Satanás para no sucumbir ante la tentación. Hermanos, cuando después de 40 días de hambre, probablemente hasta las papilas gustativas del Señor empezaron a sentirse en su boca cuando Satanás le habló del pan. Sin embargo, inmediatamente que la voluntad del Señor le dijo a Satanás, yo confiaré en las promesas del Señor y la provisión de Él, inmediatamente fue claro que fue santo delante de Satanás. No hubo pecado. La satisfacción de nuestras necesidades nunca estará por encima de la obediencia y de los propósitos divinos. Nunca. Cuando una satisfacción personal esté por encima de la obediencia, de los propósitos divinos, aunque sea con algo tan simple como el pan, ya es una codicia para ti. Ya es una codicia. Primero, la obediencia debe estar por encima de todo. Las promesas del Señor no son para fomentar nuestros caprichos, sino más bien para llevarnos a la obediencia. Nosotros, qué fácil caemos, hermanos, en el pecado de la codicia, qué fácil. No tenemos que pasar 40 días de ayuno para caer perdidamente en cualquier codicia. Qué fácil sucumbimos. ¿Dónde está esa santidad de Cristo? ¿Dónde está ese paro tan rápido de Jesús? ¿Y cómo inmediatamente viene Jesús con la palabra? Dice, en esta primera tentación, Jesús usa una herramienta para evadir la tentación, la palabra de Dios. Él estaba estudiando en el desierto la palabra, y con la misma palabra es que viene y quita de Satanás esa tentación que le está poniendo en su cara. Quita la tentación con la palabra. Esaú vendió su alma por un potaje de lentejas. Acán por 200 siclos de plata y 50 siclos de oro del anatema. ¿Le habrá ido mejor a Acán por haberla vendido por un mejor valor que a Esaú? Jesse, el siervo de Eliseo, por 200 siclos de plata y 2 vestidos nuevos. No se pierdan. Por eso vendió su alma. Judas Iscariote, por 30 miserables piezas de plata, vendió su alma. Y hoy están retorciéndose los cuatro en el infierno por haber vendido su alma por tan poca cosa. Por tan poca cosa. Hermanos, la codicia. No nos dejemos llevar de las fantasías de Satanás en medio de la codicia. Segunda tentación, el orgullo. El orgullo. Mateo 4, del 5 al 7. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí la estrategia, aunque sigue el mismo ciclo que habíamos visto de Santiago, la estrategia es un poco diferente. En vez de ver los deseos de la carne, en vez de atraer y seducir a Jesús por los deseos de la carne o la codicia, viene a buscar y a tratar de hacer caer a Jesús por otro elemento, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y viene y dice el texto que Satanás se lleva a Jesús y lo pone en el pináculo del templo. Probablemente la altura del pináculo del templo era una altura de 4 pisos de un edificio normal el día de hoy. Y estaba en ese punto, al final, arriba de una loma. O sea que podía ver todo el valle de Jerusalén desde el pináculo del templo. Algunos historiadores parecen sugerir que Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, cuando fue muerto, fue lanzado desde esa altura hasta el precipicio. Pero desde esa altura hay dos cosas. Tú puedes ver toda la ciudad de Jerusalén, pero también toda la ciudad te puede ver a ti. Toda la ciudad apunta hacia el pináculo del templo. Así que sería un evento espectacular lo que Satanás le estaba aquí pidiendo a Jesús. El Super Bowl se hubiera visto pequeño delante de esto. Lo que estábamos haciendo era llevando a Jesús a lo más alto de la cúspide, donde todos en la ciudad pudieran ver, y ahí iba a pasar algo impresionante. Iba Jesús de la nada a saltar con todo su empeño al precipicio, y mientras caía la luz de todas las personas, iban a venir millares y millares de ángeles a socorrer a Jesús y llevarlo en gran gloria, en todo un espectáculo de luces y colores que iba a alumbrar y a deslumbrar a todos los habitantes de Jerusalén. Dice Satanás, dame, mira, te estoy dando este espacio de mercadeo para ti solito, ¿verdad? Con la única excusa, con lo único que te voy a pedir en la letra chiquita del contrato que tú pongas abajo, patrocinado por Satanás. Es lo único que te voy a pedir. Pero eso va a ser algo maravilloso, o sea, eso va a ser increíble. Todo el mundo te verá en la gloria de tu poder y en la magnificencia. Tú eres el Hijo de Dios. Vamos a hacer esto. Vamos a tener 30 segundos de gran gloria, honor y poder. Okay. ¿Hay pecado aquí? ¿Cuál era el pecado? ¿Habría algún pecado? Otra vez, es un pecado sutil. Porque Cristo es Dios. Cristo podía hacer el espectáculo. Cristo podía mandar a sus ángeles y que lo vieran. Una vez más, no es el propósito. Dice las Escrituras que Cristo vendría como el siervo sufriente. Vendría como siervo en esta ocasión. No queríamos dar este espectáculo. De hecho, las veces que Cristo se ve en gloria, como en los momentos de la transfiguración, en los momentos de la resurrección, no se ve de las personas, no es que se ve delante de una muchedumbre gigante. Aún el evento del nacimiento de Jesús fue solo a unos pastores de testigos para que supieran la verdad del Hijo y de ahí saliera la noticia. No había que hacer un espectáculo personal de parte de Cristo, porque en esta ocasión Cristo vendría a la cruz. Cristo vendría a la cruz. Así que eso estaba en contra de los propósitos eternos y de los propósitos divinos. Ahora bien, Satanás usa en esta ocasión una estrategia que no usó en la tentación pasada. Satanás aquí viene con más fuerza y con más poder. ¿Ustedes saben lo que hizo Satanás? Tú me rechazaste el pan con la palabra de Dios. Entonces ahora yo vengo a ti con esto, con la palabra de Dios también. Porque dice el Salmo 91, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te aguarden en todos tus caminos. Eso lo dice la Biblia, tu Biblia dice eso. Tú puedes mandar a los ángeles para que te cuiden y te libren en medio de esta situación. Mira, lo que te estoy pidiendo ahora es bíblico, dice Satanás. Es bíblico. Y entonces, lo que nos enseña que Satanás a veces usa la palabra de Dios para incitarnos a nosotros fuera de contexto. Por eso es lo importante de escudriñar la palabra de Dios y entender el porqué de las cosas. No es que tú vas a abrir la Biblia, voy a abrir la Biblia, lo que diga, eso voy a hacer. Y cuando veas y dice, y él fue y se ahorcó, como le pasó a uno que estaba predicando, voy a predicar de esto, él fue y se ahorcó. No, es que tú tienes que ver el contexto. Aún Satanás utiliza la palabra de Dios fuera de contexto para traer una tentación a ti. Ahorita cuando estábamos hablando de la seducción del pecado, decíamos que a veces Satanás nos dice, señores, por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, Satanás nos susurra al oído, ve, peca, que ya Cristo pagó por ti. Ya Cristo lo hizo, ya Cristo pagó. Tú puedes pecar libremente. Ya ese pecado está salvo en la cruz de Cristo. Hermano, cuando tú oigas tu mente decir una excusa así para ir a pecar y entregarte abiertamente a tus pasiones desordenadas, recuerda, eso es Satanás sacando de contexto esa gloriosa y bendita doctrina de la gracia de Dios. Está sacándola fuera de contexto. Porque si tú verdaderamente entiendes la maravillosa doctrina de la gracia de Dios, eso es para tú no pecar jamás. El efecto que tiene que hacer eso a ti en tu corazón. Es algo de que tú jamás, tú vas a odiar el pecado para toda tu vida. Porque mientras más grande ves la santidad de Cristo y su amor haber dolido en la cruz y haber padecido tanto por ti, eso nos debe llevar a una gratitud y a un odio hacia el pecado, que es para no pecar jamás. Así que no dejes jamás que Satanás use una palabra fuera de contexto. El Salmo 91, y no se preocupe por el reloj, porque vamos a terminar en esta segunda tentación, y me va a tocar predicar la semana que viene también, así que concluiremos el tema de las tentaciones en la próxima mensaje. Así que, ¿Qué está pasando entonces aquí? ¿Por qué usa el Salmo 91? Hermanos, el Salmo 91 es un Salmo glorioso. ¿Cuántas veces no hemos ido al Salmo 91 a encontrar el socorro de Dios? ¿Cómo dice que el Omnipotente nos abraza con sus alas, así como la gallina abraza sus polluelos, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos ese calor del Dios Todopoderoso protegiendo a su pueblo con tanto amor. Dice, mandaré a sus ángeles cerca de ti para que guarden tus pies y no tropiecen. El Salmo es correcto y el Salmo dice eso, que Dios manda a sus ángeles para que nos cuiden. Ahora, ¿es en medio de la desobediencia que está ese cuidado? ¿O es en medio de la tribulación por la fe. Realmente el Salmo lo que está trayendo es un consuelo al alma afligida, no una excusa al que quiere pecar o al que quiere hacer, usar los propósitos divinos, cambiar los propósitos divinos. No es para eso. El Salmo trae es un aliento al que está cansado y afligido. Satanás quería hacer un espectáculo de eso y en un sentido tentar a Dios, porque okay, me voy a tirar, no va a quedar otra opción de que vengan los ángeles a recogerme, ¿verdad? Es como tentar al Señor para que cumpla esa promesa que está sacada de contexto. Así que Satanás está haciendo un esfuerzo incorrecto con el uso de la palabra. Él más bien está usando la palabra de Dios para tentar los propósitos divinos, para tentarlos, sacándola fuera de un contexto para decir en medio de un despropósito, vamos a ver si cumple su palabra. Eso es tentando a Dios que está realmente. ¿Y qué hace Cristo? Cristo, que conoce la palabra, inmediatamente se da cuenta que es una palabra fuera de contexto lo que Satanás está haciendo. Y Cristo, por supuesto, se pone a discutir de teología con Satanás, ¿verdad? Eso es lo que pasa en el texto. No. Cristo no tiene que ponerse a discutir con teología, de teología con Satanás. Cristo le da la palabra correcta de la misma escritura, pero ahora usada en el contexto apropiado. Ya Cristo en la primera tentación, ¿cómo fue que salió victorioso en la primera tentación? No fue con la palabra de Dios. Y ahora vuelve y usa también la misma palabra de Dios. ¿Habrá algún énfasis aquí que nos está queriendo decir el texto? De que tanto la primera tentación como la segunda fueron con la palabra de Dios. Y dice Cristo, vuelve y lee Deuteronomio 6:16. Y dice ese texto, dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Ahí fue, recuerda ese evento, Deuteronomio lleva un evento que pasó en Éxodo, donde el pueblo se quejó delante de Dios por la falta de agua y de los beneficios que tenían cuando estaban en Egipto. Los beneficios entre comillas, ¿verdad? Cuando eran esclavos en Egipto. Y el pueblo entonces se quejó delante de Dios y dice que eso es una manera de tentar a Dios. Porque dice, oh, tú no me estás dando tus promesas. Tú me dijiste que tú me vas a liberar para bien. Y mira, aquí lo que estamos pasando trabajo y pasando sed. Entonces dice Deuteronomio, recuerda esa escena de Éxodo como que estaban tentando a Dios en el desierto. Así que Cristo usa la palabra correctamente ahora Satanás y dice, no tentarás a Dios, a vuestro Dios, como lo tentaste en el Masá. Así que vemos que Cristo una vez más utiliza la palabra de Dios para permanecer santo, perfecto, ante la tentación de Satanás. Hermanos, y nosotros, ¿cuán fácilmente caemos en el orgullo, hermanos? ¿Cuán fácilmente? Pudiéramos hasta pensar que Cristo, que es Dios, tenía el derecho de ser admirado por todos en la ciudad de Jerusalén. Tenía el derecho, porque Él es Dios. Pero no lo hizo porque iba en contra de los propósitos divinos, una vez más. Él tenía que venir como siervo y morir en la cruz. Pero nosotros, sin merecerlos, si nosotros realmente merecerlo, ¿cuántas veces no queremos ser los expuestos y cómo que nuestro nombre sea lo más grande y que se haga lo que yo digo? ¿Y cómo queremos siempre que seamos nosotros el centro de atención de todas las cosas? Cristo mereciéndolo, lo desechó. Y nosotros, que no lo merecemos, siempre lo queremos. Así es el orgullo, así es que Satanás toma ese ciclo de la concupiscencia y empiezan tus pasiones internas a recordarte que tú tienes que ser orgulloso, que tú tienes que a ti es que hay que felicitarte por todo, que tú tienes que ser el centro de la atracción. Y el día que no nos somos, nos ofendemos y nos ponemos por debajo. Siempre queremos la atención que gire en torno a nosotros. Pero, ¿qué enseñanza nos da Jesús? Jesús no quiso ser ese espectáculo en ese día. para recordarnos que debemos doblegar nuestro orgullo, doblegarlo a los propósitos divinos. Recordar que nuestro propósito en esta tierra no es que venga orgullo hacia nosotros, sino cumplir el plan perfecto de redención del hombre. Es seguir a Cristo siempre en todo su poder. Bueno, hermanos, hemos visto aquí dos tentaciones de Jesús. Las primeros dos intentos al bate de Satanás, fallidos, ¿verdad? Primero la codicia, segundo el orgullo. Los deseos de la carne primero y luego la vanagloria de la vida. Ambos, Cristo pasó perfecto sobre la tentación. Solo recordar, hermanos, nosotros somos muy expuestos a la codicia en nuestras vidas, somos muy expuestos al orgullo. Cristo venció la codicia y el orgullo con la palabra de Dios. Nosotros debemos estudiar la palabra, llevarla siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que cuando el diablo quiera venir con esos argumentos de codicia y de orgullo para nosotros, nosotros tener nuestras mentes muy claras, llenas de la palabra de Dios, y poder salir victoriosos ante esa tentación. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, siempre debemos ir y refugiarnos a los pies de aquel que es santo, aquel que es justo y perfecto. Cristo demostró aquí que Él es santo, justo y perfecto. Podemos acudir a Él siempre para nuestro oportuno socorro y para hallar gracia delante de Él y salir victoriosos ante la tentación. Solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay justificación, solo en Cristo hay salvación de nuestras almas. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno y Dios soberano, gracias por tu palabra. Oh Señor, cuántas maravillas encontramos en ella, cómo ella nos da herramientas, oh Señor, para cada día quererte más, admirarte más y vivir vidas más dignas a la altura del llamamiento que hemos sido llamados. Oh Señor, bendícenos con gran poder en esta mañana y permite que tu palabra edifique poderosamente nuestros corazones para alejarnos de la codicia, del orgullo, de todo pecado, oh Señor, y venir siempre humillados a ti, a los pies de nuestro Señor y Salvador, y admirar esa redención tan grande que tenemos en Cristo Jesús. A tu nombre, oh Señor, la gloria, en Cristo Jesús. Amén.